Hola Radio María, la herencia más linda, uno de los tantos legados de mis abuelas, la pasión por la cocina, la pasta de la nona Tita, nos cuenta Marcelino. ¿Te acordás? El olorcito Marcelino de esa salsa. ¿Te acordás cómo la nona amasaba esa pasta? Contanos ahí un poquitito más y alguna receta también, ¿eh? Si la tienen, adelante. Buen y soleado día aquí en Santa Fe con respecto a la consigna de mis abuelas. Legué los dos nombres, Hilda Teresa y el amor por las manualidades, esas ganas de con poco hacer mucho. Nos cuentan desde aquí. Y con estos recuerdos y con estos legados, a partir de tantos mensajes que van llegando, recibimos a la doctora Ana Teresa Aguirre, médica, creadora y directora de FAIDELA, Fundación para el Cuidado, Asistencia y Acompañamiento de los Adultos Mayores. Queridísima Ana, ¿cómo estás? ¿Me escuchás por ahí, Ana?
Sí, buen día. ¿Cómo están, Verónica y todos?
¿Cómo estamos? Bienvenida, Ana.
Encantadísima. Maravilloso como es la transmisión de nuestros mayores, o sea, el proyecto Herencia, que ya te conté una vez que lo hicimos y que, bueno, ganamos un premio por eso, porque es una de las 100 mejores prácticas, así lo nombró las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque simplemente una cosa tan natural como es la transmisión de la sabiduría, de las habilidades, de los oficios, ¿no es cierto? Simplemente nosotros lo armamos como proyecto para que se transmita con salida laboral en aquellas épocas tan difíciles del 2001, 2003.
¿Me contás un poquito? Entonces, porque la gente, viste, que se renuevan, y quizás cuando lo escuchó que habíamos comentado sobre el proyecto, hoy es un día muy especial, sobre todo en una semana especial. Yo decía a la gente, Ana, ¿no?, que en esta semana donde recordamos fechas patrias, el 17 de junio, el 20 de junio, quizás fueron aquellos después abuelos, los que fueron testigos de esa historia, que fueron pasando esa misma historia de generación en generación, y hoy la podemos conocer gracias a esa evolución en esos legados históricos. Por eso me pareció propicio que en esta semana podamos tocar este tema que había sugerido, ¿no? El tema de esta posibilidad de la transmisión de muchos bienes que tienen que ver con nuestra propia historia hoy, ¿no? Contanos de ese proyecto y cómo se ha gestado, Proyecto Herencia.
Sí, se gestó a raíz de, ¿te acuerdas del 2001, aquella época terrible? Que, bueno, nosotros de la noche a la mañana hicimos 12 comedores, cada uno abrió una puerta, pero lo que más impresionaba era ver a nuestros mayores, que ellos decían, no, porque nos mandan a atracar el centro, decían, y no, que vénganse, quédense, hagamos pan casero, juntemos cosas, hagamos el trueque, que ya eso es tan viejo como el hombre, el de cambiar bienes, a ver, les voy a enseñar esto, lo otro. Fue impresionante una reacción natural de las personas grandes que decidieron ser protagonistas en ese momento en el que a lo mejor había tanto caos, ¿no?, tanta inseguridad. Ellos mostraron la seguridad de la experiencia, del haber ya pasado todo, entonces, y de no querer volver a épocas viejas, sobre todo los que venían con la herencia de la guerra, ¿no es cierto?
Sí, claro.
De haber recibido, si no la vivieron directamente, al menos recibieron de sus mayores la transmisión del horror de una guerra, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es como que les queda como recuerdo de que el ADN pacifista, como dije yo, siempre que el argentino lo tiene grabado, ¿no es cierto? Y no porque no hayamos tenido una guerra nosotros, pero la tuvieron nuestros mayores. Y bueno, ellos nos grabaron esa paz en el orden, que es la definición de felicidad, ¿no es cierto? De poder lograr en el orden la paz. Y bueno, eso significa progreso, trabajo. A mí me impresionó mucho ver gente que venía con una mano atrás y otra adelante, y sin embargo, es como que se pusieron de pie, ¿viste? Hicieron lo que habían aprendido en sus... siempre me acuerdo la historia de un jovencito que dijo, bueno, yo hacía esto con mis tíos y mis abuelos allá en mi tierra, y ahora lo empecé a hacer acá, y bueno, acá hizo un imperio. Porque, bueno, eso es lo que tiene la generosidad de la Argentina, ¿no? En esa época que estaba por hacerse.
Sí, claro,
hicieron pueblos enteros. Entonces, el proyecto simplemente se estabilizó, diríamos, para seducir a los ministerios, a la nación, para que le pagaran a la persona mayor esas horas de clase. Eso fue en realidad el motivo, ¿no es cierto? Presentarlo como una salida laboral a los jóvenes en aquel entonces y a toda, a cualquier edad, ¿no es cierto? Y así que aprendieran oficios que incluso algunos hasta se iban perdiendo. Sí. Y pero ¿por qué? Porque el progreso, por el avance de la tecnología, obviamente, ¿quién se va a poner a hacer ahora una, no sé, una rueda de una cerda de cabello, un peine, en fin, cosas tan tan normales como eran en otra época, ¿no es cierto? O esos portones con esas soldaduras, que ni siquiera existía la soldadura, era todo machacado a... Bueno, cosas que hoy día ni se imaginan, ¿no es cierto?
Sí, la palabra, embargo, que me surge, Ana, ¿sabes cuál es? En todo esto que estás contando y el legado fuerte de las personas que vivieron, que son verdaderamente servidores a través de la experiencia y que nos transmiten a nosotros esa seguridad por la experiencia misma, es resiliencia la palabra, ¿no? Resiliencia.
Así es. Porque
estas personas, cuando uno se siente escuchar a estas personas mayores que pasaron por situaciones extremas como es una guerra, hasta uno los puede percibir hasta más fuerte físicamente, es decir, ante las adversidades, ¿no? Parece que hasta se hicieron fuerte físicamente. Quizás vos como médica puedas explicar por qué o cómo es esto de, al haber pasado cosas tan extremas, parecería que hasta quizás o se enferman menos o salen más rápido de las enfermedades, hasta hay menos quejas, ¿no? Este tema de haber llegado muchos con idiomas diferentes al nuestro, son nuestros hermanos quizás que vinieron de Italia, de Polonia o de otros lugares, ¿cómo se hicieron camino a pesar de muchas trabas? No solamente la idiomática, sino como vos decías, no traían absolutamente ningún valor, ningún bien de valor. Se traían a ellos mismos y esta capacidad de volver a comenzar. Creo que la resiliencia es una de las palabras que puede describir esto que sucedió para que la patria sea como hoy es, ¿no? Una variedad, esta unidad en la diversidad, ¿no?
Así es, fíjate que incluso ellos traían esa cultura ancestral, o sea, venían de pueblos que quizá tenían más de 1000 años, o sea, esa cultura de Andes, y ellos la traían en su ADN, en su experiencia, en sus cuentos, en sus recuerdos, ¿no es cierto? Entonces, imagínate que todo eso hizo en ellos, es una orden interior de querer seguir adelante, el bien, ¿no es cierto? Porque lo que yo siempre digo, la naturaleza tiende a la salud, pero además el alma, o sea, la esencia, el principio vital nuestro, si nos lleva hacia el bien, hacia la construcción, hacia todo lo positivo, hacia lo que es el amor, todo lo contrario a la guerra. Fíjate que ellos buscaban eso, buscaban la paz como un símbolo, la paz, la unión, la solidaridad. De hecho, por ejemplo, fundaron pueblos, fundaron cooperativas, ya sea de luz, de energía, de agua, incluso cooperativas de juntar los granos, todos en un mismo silo, o sea, cada uno aportaba lo suyo y eso servía para todos. Y naturalmente, o sea, una cosa que está en la esencia de lo que es la raza humana, o sea, no solo cada uno sobrevivir por sí mismo y que el resto... No, acá estamos todos unidos en esto, ¿no es cierto? Y nos influimos unos a otros. Y ellos supieron capitalizar eso y ponerlo en obras. Se pusieron de pie, tomaron una pala, un pico, y empezaron a hacer un pueblo directamente, o sea, un lugar y su lugar. Y las raíces las pusieron tan fuertes, con ese amor a esta patria que no era la de ellos, no nacieron acá, pero con un agradecimiento tan grande, con un respeto a todo lo que era nuestra naturaleza, no arruinaban ni los ríos, ni todo eso vino después, la contaminación, pero en principio defendían la naturaleza como los mismos indios o nativos que había acá,
así
que
es,
sabían respetarlo, ¿no es cierto?
Sí.
Eso es muy importante, fíjate, porque... y saber abrirse a otras culturas, a otras costumbres incluso. a otra forma de ver las cosas, es abrir la mente, ¿no es cierto?, la amplitud. Eso también habla de una sabiduría, una especie de, diríamos, de madurez en la personalidad del ser humano, que siempre hemos dicho que vamos hacia la perfección, ¿no es cierto? Estamos hechos para eso, para siempre en el bien, siempre en esa línea, ¿viste?, de la salud, de la paz, de lo que es el orden, de lo que es la armonía, en la diversidad, por cierto. Pero bueno, fíjate vos todo lo que tenemos de raíces nosotros. Por eso Argentina se hizo tan fuerte en un momento, fue el granero del mundo, fue una potencia de la nada, o sea, porque no es que... Porque tenemos muchos valores naturales que no sabemos apreciar, en cambio esta gente que venía sin la nada lo supo apreciar, lo supo valorar y lo supo explotar, vamos a decir, o canalizar para el bien, ¿no es cierto?, para la producción.
Yo creo que después de la pausa, de una nueva pausa que nos regala Alejandro, y los tantos mensajes hermosísimos que están llegando en relación al legado, a la herencia, a la riqueza que los abuelos de nuestra querida audiencia han transmitido de generación en generación, me gustaría que nos cuentes en este proyecto Herencia, ¿cuáles fueron esos oficios y esas habilidades que a partir del 2003, después del 2001 fue esto, ¿no? En el 2003 empezaron a transmitir. Ancianos, algunos beneficiarios de 3 meses. Bueno, ¿cuál fue la experiencia concreta y cuáles fueron los oficios que la gente se interesó por aprender de nuestros queridos viejos? Si te parece, después de la música, me gustaría conocer estas experiencias maravillosas a través de este proyecto Herencia, que, bueno, seguramente trajo sus frutos, como cada legado y cada enseñanza de nuestros queridos adultos mayores. Así que después de la música, continuamos con este tema.
Cuántos recuerdos asoman al evocar sin tristeza a dos seres que me dieron tanto cariño y paciencia. Cuántos momentos hermosos viví junto a mis abuelas. Sus vidas fueron signadas por el amor y la entrega. Sus vidas fueron coraje, sus vidas fueron decencia, sus vidas fueron ejemplo de humildad y prudencia. Marcharon, aunque se fueron de aquí, estarán muy dentro mío, por siempre han de vivir. Estarán muy dentro mío, por siempre han. Cuántos bisabuelas. Por más que pasen los años y aunque yo crezca sin ellas, aunque el destino me prive la alegría de tenerlas, ellas me siguen guiando desde alguna estrella. Y aunque hacia el cielo marcharon, aunque se fueron de aquí, estarán muy dentro mío, por siempre han de vivir. Estarán muy dentro mío.
El legado, la herencia de nuestros queridos viejos, de nuestros abuelos, y los mensajes que van llegando en diálogo también con la doctora Ana Teresa Aguirre, quien en este espacio tan maravilloso, ¿no?, nos está contando de este proyecto Herencia que ha nacido a raíz de la crisis de 2001 y que fueron los propios viejos quienes han transmitido este legado fundamentalmente de los oficios a otras generaciones para que nuevamente el país salga adelante. Buenos días, hola Vero, acá salió el sol, dice este mensaje, los mejores recuerdos de mi abuela, que era una mujer de Dios, y el dicho que decía me encanta, en su boca siempre estaba, si envejez pudiera y si juventud supiera. Y sabes que tengo el palo de amasar de ella, aunque amaso poco, nos cuenta Gaby de Venado Tuerto. ¿Viste, Gaby? ¿Viste que aparecen estos objetos? El palo de amasar es una típica, porque la madera que perdura y que ahí estaba y seguramente que tiene tanta historia, ¿no? De cuántas masas habrá amasado. La humildad y la sencillez que tenían mis abuelos eran grandísimas, personas con una grandeza increíble, dice este mensaje. Otro dice, el legado que me dejó mi abuela, ella era de Brochero, se llamaba Aurora Cuello de Venega, y en cuanto se despertaba, se sentaba en la cama, mientras se hacía la trenza, comenzaba a rezar, luego barría el patio, mientras continuaba sus oraciones. Mira qué hermosa imagen. Los ravioles de la Abu Chabela Montiguel, me enseñó su raviolera, me dejó su raviolera, un costurero con muchos botones e hilos. Janina de Río Cuarto recuerda esto, gracias por esas abuelas. Qué lindo, ¿no, Ana? Esos objetos tan preciados que quizás hoy invitamos a eso, ¿no? Primero a dar gracias. Gracias por estos legados, quizás algunos de ellos materiales, pero con esos legados materiales, como de nuevo abrir ese costurero lleno de botones, uno se pone a recordar muchas actitudes que constituyen hoy riquezas y que hoy quizás tenemos los propios dichos de los abuelos, de las abuelas, la costumbre de leer cuentos a nuestros hijos, aquellas historias que fueron pasando de generación en generación. Por eso creo que hoy la palabra también es gratitud, ¿no? Empezar a un poco ver esas fibras íntimas del corazón que nos dicen, bueno, hay que decir gracias, ¿no? Desde el corazón agradecido, parece que se puede vivir con mucha más salud, vos que sos médica me lo dirás. Así que hoy vamos a seguir escuchando de estas historias que resultan, creo, maravillosas, Ana, ¿no?
Sí, son tesoros, fíjate que son tesoros, a pesar de que puedan ser cosas materiales muy simples, como un costurero, como una simplemente un palo de amasar, pero fíjate que eso recuerda esas manos, esa gente que con todo cariño, en su sencillez simplemente, se dedicaba a hacerle la vida agradable a los otros, ¿no es cierto?, de una manera sencilla, como es las tareas del hogar. Tareas del hogar que ahora se reconocen más, pero en aquel entonces no eran tan reconocidas. Sí, ellos se superaban y hacían las mejores masas, los mejores hojaldres, o sea, había una tía que decía que sus empanadas, que eran únicas, tenía 84 ingredientes, pero nunca dijo los ingredientes, se fue a la tumba con el secreto. Fíjate vos, y esos detalles de, no sé, porque ella era única, no quería ser reemplazada, pero fíjate vos, el hecho de que a veces pasa eso, de que, y qué distinto es cuando se transmite, qué distinto, cómo se agranda, es lo que decíamos siempre, el compartir, se agranda muchísimo lo bueno. O sea, imagínate, hoy día hubiera sido una receta magistral y bueno, vaya claro. a saber cómo era. Pero realmente eran únicas, venían de otros pueblos a comer sus empanadas. Y bueno, esa historia logramos que quisiera enseñarnos eso. Me acuerdo cuando fuimos a buscar una profesora que estaba en cama, 90 años, y le dijimos, ¿pero qué hace en cama? Y porque si no tengo nada que hacer, pero es que yo le vengo a dar trabajo, vengo a decirle que usted enseñe lo que sabe. Unos dulces espectaculares, hasta había escrito un libro, Los dulces de la abuela. Y bueno, se paró, se sentó, por supuesto, y empezó a enseñar sus dulces, esos dulces que tenían secretitos. Ella sabía cómo curar la paila, esas pailas de cobre donde se hacían antes los dulces, viste que era impresionante. Y bueno, ella tenía su paila, y tenía 100 años la paila. Y bueno, en esa paila hacía unos dulces que salían con un sabor, no sé, le ponía ella su ingrediente, no sé. Sí. Siempre decían ellos, había una que decía especialmente que el condimento era el amor para ella, por eso le salía tan rica la comida, que era el condimento que ella ponía. Y ya te voy el detalle, ¿no?
Y sí.
O sea, le ponía algo agregado, un valor agregado. No lo hacía ni por obligación, no lo sentía como una obligación. Lo transmutaba más hacia, le daba un valor muy superior a lo mejor hacer algo que era lo rutinario, lo elemental, ¿no es cierto? Son detalles, pero... Y me preguntabas de los oficios. Fíjate que, bueno, ya te digo, las comidas, los dulces, todo lo que sea manualidades fueron notables. La que enseñaba unas flores de papel, pero de una manera que, fíjate que esas chicas grandes, mujeres grandes, consiguieron enseguida empleo en una florería muy importante acá en Córdoba.
¡Qué maravilla!
Porque, maravilla. Sí, enseguida, porque nadie hacía las flores que ellas hacían, esas flores artificiales, ¿no?
Sí.
Y después, por ejemplo, por todo lo que sea cuero, hierro, carpintería, electricidad, bueno, eso, electricidad y plomería, eso ya fue más más en la zona, diría, marginal de los barrios, ¿no?
Porque ustedes hicieron un ahora trabajo previo, tanto. ¿No? El primer desafío, me imagino que fue la comunicación, Ana, ¿no? La difusión de este programa Herencia, este proyecto Herencia en la ciudad, ya que buscaban a personas que verdaderamente estén necesitando, bueno, trabajar, creo, eran muchísimas en ese tiempo en Córdoba, y que no se tengan que trasladar debido al costo del pasaje, ¿no?
Claro, justamente, y como el programa de ese plan Jefas y Jefes, que fue lo primero que salió rápidamente del gobierno como para dar una ayudita a hombres y mujeres desocupados, bueno, era con la consigna esta de que aprendieran, que se capacitaran, logramos también eso, de que tuvieran ese valor agregado también, o sea, que o emplearan esas poquitas horas que tenían que retribuir como contribución, diríamos, como contraparte, vamos a decir, que sea con capacitación, y con capacitación de algo que inmediatamente consiguieran trabajo, por supuesto, en lo posible. Y si no, se armaban grupos de personas que armaban cosas, y bueno, nacieron inmediatamente las ferias en las plazas, vendiendo sus cositas, tanto manualidades como de comida. Y bueno, fue una forma de informal de salir adelante, ¿no? Porque las famosas ferias de barrio, donde venían los verduleros con sus verduras y todo lo que se ha manufacturado, desde bollos, panchos, en fin, churros, lo que fuere, ¿no? Me acuerdo que hubo un momento de panadería, más bien todo lo que sea... cosas dulces, ¿no?
Sí.
Que hacía repostería sería, ¿no es cierto? Bueno, de repostería fueron clases magistrales, te digo. Aprendían lo que era la baklava, que es esa comida árabe, ¿no es cierto? Con la masa filo. La masa filo no se vendía en ningún lado.
No, cuando re difícil de hacer. Claro, súper complicados de hacer. Hay que saber hacerla. ¿Eso enseñaban también?
Eso enseñaban también, había una personita que había aprendido todo eso de su abuela y bueno, lo quería transmitir, ella venía a transmitirlo. Y hicimos como especie de concursos, de encuestas, de preguntas, a ver, en esta cuadra, ¿qué persona mayor hay y qué es lo que sabe hacer? Y así fue como hicimos en los barrios, lo sacamos adelante, esa población invisible, que fíjate que incluso de un geriátrico salían dos sastres a enseñar a coser alta costura, y estaban y los dejaban salir, estaban en un geriátrico provincial, estatal, y salían a enseñar, a dar la clase. Y bueno, se transformaron, por supuesto, encontraron una razón de ser, de no estar vegetando ahí en un...
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque yo me quedaba en el ejemplo que el primero que diste de esta señora de 90 años, y vos le preguntabas, ¿qué haces en la cama, no? Ahí hubo un impacto y un beneficio en todas las dimensiones de la persona. Pero vos que sos médica, esta dimensión, me parece, en la dimensión de la física y de la salud, creo que el impacto y el beneficio fue notable, ¿no? En todos ellos, pienso.
Sí, impresionante, porque en cuanto tienen una motivación, se olvidaron de los dolores, de si hace frío o calor. Me acuerdo una viejita que cruzaba el río para enseñar, en un pueblito, ¿no?, para enseñar a la lana, al hilado de la lana, lavarla en el mismo río y teñirla con las plantas que había alrededor del río, ¿no? Teñirla de distintos colores. Bueno, esa viejita no faltaba nunca, ella cruzaba el río y si el río crecía, porque había llovido mucho, se hacía cruzar a cococho, en anda, lo que sea, pero ella no quería dejar de transmitir lo que sabía, ¿no? Fíjate qué importante, para ella le significaba olvidarse de todos los dolores que por supuesto tenía, obviamente. Gente de campo que no se cuidó nunca, porque en realidad estaban en función de hacer cosas, ¿no?, y de sostener la familia sobre todo. Eso era incalculable, fíjate que esas, y los relatos de ellos, porque les hacíamos contar, y una de ellas, mientras nos tejía, nos contó que, por ejemplo, cuando ella era muy chiquita, venían los milicianos en su pueblo a buscar de prepo a los hombres para enrolarlos, ¿no? Entonces huían, su padre y sus hermanos huyeron a los montes y estuvieron 10 días en los montes. Y su misión era llevarle la comida que la mamá hacía, meterse en el monte, ella tenía ni 5 años, a su padre y a su hermano que estaban escondidos, ¿no? Entonces, ese era su trabajo y aprendió a lo que es, bueno, ya tenemos la responsabilidad, ¿no?, de sostener a otros en la vida. O sea, lo que le tocó a cada uno es tan único e irrepetible, ¿no es cierto?, que uno dice, bueno, hay que saberlo escuchar y con respeto, porque hoy ni soñamos que suceda una cosa así, o sí o no, no sé. Pero escuchar esas vivencias, que lo vivía, lo contaba como si fuera ayer que le había pasado, ¿no? La marcaron fuertemente, ¿no?
¿Cómo fue la recepción de las personas que iban escuchando esta historia, que iban recepcionando los conocimientos de las personas mayores? ¿Cómo evaluás el contenido desde la recepción? ¿Cómo han recepcionado esto las personas? Y si tenés alguna historia, qué sé yo, la historia de estas chicas que enseguida consiguieron trabajo haciendo flores, ¿no? Pero agradecían esta posibilidad. ¿Cómo fue la recepción de este proyecto?
Sí, fíjate que no era notable ver cómo los jóvenes de cualquier edad los miraban con respeto, porque era como que ellos sabían algo que ellos no sabían, ¿no? Sí. Y que además con la avidez que había y la necesidad en ese momento de la urgencia de salir a trabajar en lo que sea, hacía que como que los contenían mucho más, es como que le tironeaban la información, le querían sacar toda la información y rápido, el apuro de la juventud, por cierto. Y la gente grande siempre decía eso, no, pará, esto lleva su tiempo. No podés tirar una plantita, estirarla para que crezca más rápido. Por dentro tuyo tiene que nacer esto, tiene que tomar cuerpo. se tiene que encarnar este oficio, ¿no? No es cuestión de hacerlo así nomás, lo tenés que sentir desde adentro. Fíjate vos, eso a mí me quedó para siempre. Y era universal, eso lo repetían mucho. Si no, no se va a hacer en vos un oficio, no se va a hacer una profesión. Y así entonces, lecciones como esas también, ¿no? Y de orden, sí. Y de limpieza, y de cuidado de las herramientas. Y si no había herramientas, las fabricaban. Por ejemplo, suponte, para hacer un repujado de la flor, se inventaban un palito y con ramas de los árboles, uh-huh. Y ellos con eso hacían lo que sería los floripondios, ¿no es cierto?
Qué hermoso.
Todos los detalles, lo mismo para pintar, pero lo más notable, te digo, sí. Era esto de transmitir, mira, yo lo aprendí a esto así, y hasta, uh-huh. O sea, le explicaban cómo ellos habían vivido el momento de también aprenderlo ellos y cómo lo fueron desarrollando a lo largo del tiempo, entonces, y cómo les sirvió. Vos es que eso lo escuchaban con tanto respeto los alumnos, sea el oficio que sea, ¿no? Por eso siempre nuestro boom, te diría, fue el mostrar el proyecto Herencia como una forma informal de capacitación,
claro.
Pero a la vez con una riqueza que no es sentarse en un aula frente a un pizarrón y que te reciten como loro un conocimiento, sino no es lo mismo ese conocimiento transmitido por alguien que lo vivió, ¿no es cierto? Que
por
lo
supuesto.
Aprendió.
Desde la vivencia y no desde los libros, una riqueza Exacto. inconmensurable. Yo me quedé verdaderamente muy conmovida porque cuando vos contabas, y me contaste particularmente esta experiencia en semanas pasadas, me contabas también, y yo lo percibí de esta manera, ¿no? De esta onda expansiva que se había logrado, es decir que, por ejemplo, los colegios, los centros de los vecinos, los centros de participación comunal, había centros médicos que ofrecían desinteresadamente lo que tenían ahí, la instalación, el aula, lo que sea, para que transcurran estos talleres, estas vivencias, que pagaban la cuenta del gasto de energía eléctrica y de gas para que esto también se pudiera hacer. Es decir que se me vino como, sí. ¿Por qué no en la Argentina del día de hoy? ¿Por qué no de nuevo esto? Pero no como un proyecto aislado. ¿Por qué no hacemos todos esto? Es decir, ¿por qué no le damos lugar a los viejos a que sientan que toman de nuevo un lugar en la sociedad para que esta Argentina vuelva a salir adelante en este tiempo de crisis que estamos viviendo? Pensaba esto, ¿será utópico, Ana?
No, para nada. Siempre me acuerdo de aquella persona también de ese pueblo de allá de Ucrania que cuando me vio me dijo, la Argentina tiene arreglo en 6 días, o en 7 días, creo que me dijo 7 días.
¿Te dijo eso?
Y yo, sí, así como lo vi, y él estaba solo con su perro y sí. Viviendo en un auto abandonado, y sin embargo tenía una sabiduría. Y yo me senté, te digo que me senté literalmente en el suelo a escuchar cómo él decía que se podía arreglar. Uh-huh. O sea, nuestros mayores tienen la solución para muchas cosas. Obviamente no los dejamos oír, no los escuchamos, sí. No nos tomamos el tiempo de que ellos digan cómo hacer una cosa, por ejemplo, cómo arreglarían, a pesar de no saber ni computación, no importa, sí. No está en eso.
Para que me diste mucha curiosidad. Mirá, aparte del contexto, sí. Vivía en un auto abandonado esta persona sí. Y te dijo que podía arreglar la Argentina en 7 días. ¿Qué te dijo? Por favor, contame algo.
No, fue impresionante. Era julio, 3 grados bajo cero. Me llamaron diciendo que estaba enfermo y fui a verlo y le digo, ¿qué hace acá solo? Me dice, yo no estoy solo, estoy con Dios. Dice, y, wow. y lo tapaba unos diarios y un perro, ¿no? Lo calentaba. Y con una mirada y una mirada de paz ese hombre, de sabiduría, y decía, mire, le quiero decir dos cosas. Una, que cuando yo muera mis pertenencias, por favor, las mande a mi pueblo, que yo vi como yo tenía 11 años y vi cómo lo hacían cavar los comunistas, los sacerdotes, su propia zanja, y sí. Después les disparaban para que cayeran ahí adentro. Y por eso yo quiero salvar, yo quiero ayudar a mi pueblo, que no volví nunca más, porque yo llegué acá como polizón, dice, y lo único que he hecho es me metí a hacer en Vialidad Nacional miles de kilómetros de ruta. O sea, ellos, ya te conté esta historia, este hombre nunca había, dice que del año 38 no se había bañado en una bañera, porque siempre estaba en campamentos, porque yo le propuse, le digo, lo voy a llevar a un lugar donde primero hay que curarlo. Y ahí fue cuando me miró y me dijo, usted sabe una cosa, yo no sé si fue una visión de él, ¿no? Pero me miró fijo y me dijo, ¿usted sabe que la Argentina se arregla en 7 días? 7 días, me dijo, no me dijo 6, 7 días. Y yo le quedé mirando, no, yo le digo, yo me siento acá y usted me dice, ¿cómo? Por supuesto. Y yo ahí escuché, te digo, la clase magistral como en una universidad. Es una cosa tan simple y tan lógica. Otro día te la cuento especialmente. Porque, bueno. Y dejo la intriga, porque yo sé que es así. Es así que se puede arreglar. Y de una manera muy sencilla. Cero peso, te digo. Era mover, era encender los motores en el corazón del hombre de la solidaridad, simplemente.
Qué hermosura, qué hermosura. Me dejas con la intriga, Ana, me dejas con la intriga, pero yo pensaba, ¿no? 7 días, la creación, 7 días.
Esto es lo que dice la palabra. Y vieras, ¿no? Me lo desarrolló así, día por día, y tiene razón, es posible, pero bueno, tenemos que escuchar a nuestros mayores. Tienen mucho para decirnos, tienen mucho para transmitirnos, son nuestras raíces, son nuestra historia. Y no importa si repiten mismo siempre lo mismo, esa vivencia que solo ellos se han ganado ese derecho de piso, como digo yo, hace que se los respete y se los escuche. Sí. En serio, tienen mucho para transmitir y solucionarían montones, pero montones de problemas. Ni te digo la economía, no solo la familiar, sino la nacional, ¿no?
Vamos a ver, ay, me quedé con mucha intriga. Vamos a leer algunos mensajes de estos, qué lindos, hermosos que van llegando. Dice, mi recuerdo es que de chica, en las noches de invierno, sentados alrededor de la estufa, mi nona nos enseñaba a tejer y hacíamos nuestros sacos gordos, tejidos, y ahí estaba mi querida nona, siempre en mí. Las largas charlas de sus historias de ferrocarril de mi abuelo en Buenos Aires, gracias Dios por mis abuelos, dicen por acá. Estela dice, mi abuela María Tránsito fue hasta cuarto grado, murió su mamá y fue la mamá de sus hermanitos, pero ella sabía todo, nos dejó muchas enseñanzas para la vida, nos cuentan. Mi abuela durante Semana Santa no hacía ruido con nada, viste que se estilaba antes, Ana, esto, no hacía ruido con nada, machacaba especias en un mortero semanas antes, nos cuenta Luisa de Mendoza, que se acuerda de esta imagen. Hola, Vero, te escucho desde Estados Unidos, soy Roy Cáceres, y en mi familia la abuela Genara es la madre de 10 hermanos que los hizo crecer en la humildad, la fe y en el trabajo. Con errores y aciertos, una familia maravillosa, de la cual los nietos estamos orgullosos y tratamos de seguir sus pasos. Soy uno de los tantos nietos de doña Genara. Roy, que se comunica a Estados Unidos, nos está escuchando desde allí, Ana, de Concord New. Así que muchas gracias, Roy. Te mandamos un abrazo a la distancia. Dicen por aquí, hola, buen día desde San Rafael, un lindo día por aquí. Conocí una sola abuela materna, muy sabia, por cierto, muy trabajadora, defensora de los principios. Recuerdo que cuidaba todo mucho y me contaba que viajó a Maquena, en Córdoba, en tren. Y esa es la historia que más le gustaba contar. Muchas gracias. Otro mensajito dice, buen día, mi abuela materna nacida en Málaga. Recuerdo un cuento que lo ha contado a mis hijos, la flor de la lilá. También sus buñuelos borrachos que hacía para Navidad. Y yo los hago, aunque muy calórico para nuestras Navidades, porque lleva miel, anís, vino, harina y son fritos. ¡Qué rico! Isabel de Alto Alberdi en Córdoba. Y así un montón de cosas y recuerdos. Ana, vamos leyéndolos en la medida que vamos charlando, si te parece. Y la música, como siempre, presente, que nos va a regalar Alejandro. Ya venimos.
entre las cosas que guardo y contemplo con cariño está la foto del nono, el nono, mi abuelo gringo. Eran sus ojos de cielo, manos callosas de trigo, maduradas en su pecho, con esperanza y cariño. Y en esta tierra bendita creció su corazón argentino. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. El nono tomaba mate, amargo como el olvido, y el tiempo lo hizo más criollo al nono, mi abuelo gringo. Se fue una tarde de octubre con el sol casi encendido, los zorzales y calandrias vinieron a despedirlo, y en esta tierra bendita quedó su corazón argentino. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela, la tarantela que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día.
Gracias a Silvia de Chascomús, dice, tengo tantas cosas que me han legado mis amados abuelitos, de mi abuelo, la palabra dada, si das tu palabra la cumplís, me decía. Sus historias que me hacían soñar, su amor de hacerme sentir especial, al igual que mi abuela, y de ella aprendí a ser paciente. Le agradezco a Dios los abuelos que me dio, se los extraña, pero sé que seguimos unidos en el amor. Estos bombones, dice, repartimos a los que están participando en el día de hoy. Hay alfajores, algunos que enseñaron seguramente los abuelos por allí. ¡Qué lindo y qué rico se ve! Buen día, Berito. Maravilloso el programa. Mi abuelo gringo quedó ciego a los 47 años. Tenía el don de la alegría en el corazón. Me contaba historias de Italia. Me hacía imaginar las campiñas llenas de flores. Nunca renegó de Dios. Amaba la vida. La abuela era una cocinera espectacular. Mi abuelo paterno era la dulzura en persona. Hospedaba a los ninjeras en el campo donde vivían. Y cuando murió mi padre, nos dijo, no lloren. Hoy estoy con Jesús. Buenos días, Radio María. Qué hermoso, ¿no? Las historias. Buen día, Radio María. Soy Graciela de Santo Tomé en Corrientes. Siempre los escucho y nos envía bendiciones. Hola, Vero, de mis abuelas llevo sus nombres, me enseñaron a ser honesta y sincera. Hoy con 61 años quise ser como ellas con mis nietos. Bueno, la vida y las circunstancias, mis hijos no me dan tiempo para ser así. Gracias, me llenan el alma también las canciones, que está poniendo, por supuesto, Alejandro Segura, que está en la musicalización y en la puesta en el aire. Nosotros, si recién nos enganchás, estamos hablando de la importancia del legado de nuestros queridos viejos, ¿no? El legado como tesoro el legado que constituye esta tradición familiar, los abuelos que son testigos de la historia, que son arquitectos también del futuro. Al cimentar esta historia en nuestra vida, nosotros desde allí, con esta misma memoria, podemos construir nuestro futuro. Por eso pensaba, qué importante, ¿no?, volver a esto. Alguien me preguntaba, ¿sigue el proyecto Herencia aún en Córdoba? Porque quizás sea necesario, decía otro mensaje, volver a retomarlo, como yo te decía en el bloque anterior, Ana. ¿Se tienen miras, si no está en movimiento, de seguir con este proyecto?
Siempre lo queremos implementar. En todos lados donde vamos lo queremos implementar, o sea, sí. El tema es que a veces no encontramos, parece mentira, ¿eh?, no encontramos alumnos que le interese, por ejemplo, sí, aprender. Hoy día falta mucha motivación en los jóvenes, ya no en los en las personas mayores, sino en los jóvenes, para que quieran aprender un oficio o aprender alguna habilidad, ¿no es cierto? Es una, lo estamos diseñando en todos lados donde estamos, con las mismas cuidadoras, con el mismo curso de cuidado en cada barrio y en la misma sede de Faidela. Por ejemplo, la que enseña pintura es una mujer mayor, es una jubilada, ella transmite lo que sabe a otras personas, ¿no es cierto? Ahora, sistematizado como estuvo en su momento, que la nación le pagaba la hora docente a la persona mayor, eso no lo hemos logrado, y eso que todos los años lo planteamos, ellos lo tienen como la experiencia cuenta, lo han sistematizado así. Me acuerdo que se los ofrecí que lo nacionalicen, y ellos le dieron esa forma para no usar el mismo término, proyecto herencia. En Villa María se usa el legado, proyecto legado. O sea, el original fue el proyecto de herencia, pero es como que se hace en algunos municipios a través del Estado, ¿no es cierto?, como la experiencia cuenta. Quizá es un hijo o un nieto de lo que es en realidad el verdadero proyecto de herencia, pero de hecho se trata de eso, es lo que estábamos diciendo, compartirlo, atomizarlo, que lo desarrolle quien sea, no importa quién sea, el tema es que se haga, que cada persona mayor no se vaya a la tumba con el secreto de nada, que lo deje por escrito, que escriba poesías, que escriba cuentos, que se ponga a escribir o a grabar. Hoy día ni siquiera hace falta escribir. El audiolibro, viste, que se escucha con esos aparatos que directamente los libros ya se bajan por internet. De esa misma manera la persona puede escribir su relato, pero ahí tiene que haber un nieto o un hijo o un sobrino o alguien interesado en sonsacarle, vamos a decir, esa sabiduría, ¿no es cierto?
Claro, vos sabés que estaba leyendo justamente un libro que me ha prestado mi amiga Rita, que tiene 93 tiene Rita, y ella es voluntaria de Papel Nonos, y además va a hogares de día a brindar también sus conocimientos a través de algunas obras de arte. Se llama Pequeñas Colecciones, ¿no?, lo que ella va a llevar con una valijita, y a través de los objetos, hace sensibilizar a otros adultos mayores para justamente que se activen estos recuerdos, ¿no? Y en este libro que me ha prestado se dan algunas ideas para acciones solidarias. Una de esas ideas es la abueloteca, abueloteca se llama, ¿no? Abuelos y abuelas que guardan este tesoro, y se incentiva a los nietos a que le pregunten a los abuelos cómo se conocieron los abuelos, para escribir una historia de amor, como una fotonovela, ¿no? Entonces, tomar alguna foto de los abuelos y debajo escribir un relato o hacer un PowerPoint o un libro digital con imágenes y material de la época. Y otra cosa es el blog familiar, armar como un espacio virtual. Los chicos están muy cancheros en esto, ¿no?, para compartir en familia. Dice, filma a tus abuelos contando su historia y edita los videos cortos para subir a este blog. rescatás fotos de álbumes familiares antiguos, en un mapa ubicá las casas donde vivieron en distintas épocas y escribí estas anécdotas divertidas que se repiten en todas las reuniones familiares. Me pareció fantástico, sobre todo para los chicos, darles esta experiencia, ellos que ahora manejan estas nuevas tecnologías, poder grabar a través de un celular, por ejemplo, las voces hoy de sus abuelos contando estas historias y poder subirlas a algún lugar donde años posteriores, después, quizás sus propios hijos las escuchen. Me parece que hay que también aprovechar lo que nos brindan estas nuevas tecnologías en relación a hoy los nietos, cómo la manejan, para que estas historias verdaderamente, como decías vos, no se pierdan, Ana, ¿no?
No se pierdan, porque son historias únicas. Un ferroviario, un marino, que cuente de sus anécdotas, de cómo salían a trabajar, porque era un trabajo, pero a la vez era una habilidad, un oficio. Ese contacto con la naturaleza y con la ciencia, diríamos, a la vez, pero que ellos sabían sobrevivir, vamos a decir, y aprendían. Siempre me acuerdo un dicho que ellos decían: yo aprendí a los sopapos, en mi vida aprendí a los sopapos. Era una forma de decir que aprendió así, de golpe, vamos a decir, ¿no es cierto? Algo lo golpeó en la vida, pero bien lo decía, no porque alguien le pegara, sino quizá la circunstancia lo hacía despertar, ¿no es cierto? Es muy importante cómo hacer. Nosotros una vez hicimos Puente entre Generaciones, un proyecto también queriendo que justamente los chicos de los colegios buscaran historias estas, y un pueblito, por ejemplo, se encargó de hacer toda la historia del pueblo, y entonces fueron a buscar a los fundadores del pueblo y a que les cuenten cómo es que empezó ese pueblo, porque vale la pena saber dónde estoy parado. O sea, si vivo en un lugar, en un barrio, hasta, fíjate, los nombres, lo más común, el nombre de la calle que tenemos, ¿quién era ese señor o esa señora de esa calle? Que generalmente son varones, hay muy pocas calles con nombre de mujer. Pero, ¿quién era? ¿Quién era? Ese fue un desafío que hicimos una vez, ¿no es cierto? ¿Quién era el que tiene el nombre de tu calle? ¿Qué personaje era ese? ¿Por qué 60 años atrás o 70 le pusieron ese nombre? ¿Quién era esa persona? O sea, parece mentira, pero hay un montón de cosas que se nos pasan totalmente todos los días como lo más natural, y no es así. Tendría la vida un colorido espectacular. Como decía una persona mayor, no quiero ver la vida en blanco y negro, la quiero ver en Technicolor, decía él, o en pantalla gigante. ¿Qué es esto, no? Sí. Encontrarle el verdadero sentido a cada cosa. O el nombre de las plantas, por ejemplo, y de los yuyos esos que ellos, de esas especies que esas personas mayores sabían moler, por ejemplo, en el mortero. ¿Qué proporción le ponían? ¿De dónde la sacaban? Porque la cultivaban a veces en su casa, si no la podían sacar de la naturaleza directamente, ¿no? Porque ya no se compran tampoco esas cosas a veces. O sea, tantas cosas que se van yendo, ¿no? Así que es un desafío muy grande el que tenemos, y le podés dar un montón de aristas. Y permanentemente, a mí me encanta, te digo que me encanta todos los días aprender algo nuevo de alguna persona mayor o de alguien, y porque me parece que me enriquece a mí misma, ¿no es cierto? Y después poderlo transmitir también a su vez. O sea, que creo que tenemos un desafío muy grande, Verónica, y has tocado el meollo, diríamos, de la razón de ser, de por qué todavía seguimos viviendo. Eso me lo dijo una persona mayor. Yo sé por qué sigo viviendo, porque yo tengo que transmitir esto. Tengo que enseñar a otro, no importa a quién. Por ahora me escucha solamente mi perro, dice las cosas, pero de alguna manera tengo que dar forma. Y esto que dices tú de motivar a los jóvenes a que rescaten con el Instagram, con todas esas cosas que ellos saben, sería fabuloso, ¿no? Tenemos que hacer algo, ¿por qué no? Una campaña, una cruzada, te diría, de sabiduría, ¿por qué no? Sí.
¿Por qué no? Yo te sigo, así cualquier cosita vos me decís.
¿Cómo no?
Bueno, vamos, originemos una nueva campaña, ¿Sí? de grabar a los abuelos, de poder filmarlos, ahora que hay tanta facilidad para todo esto, y rescatar historias y después las podemos subir a algún sitio en particular. Me parece buenísimo que se puede hacer. Mientras tanto, uno individualmente lo puede hacer en su propio lugar, en su propia casa. Yo te quiero agradecer mucho porque... has tocado teclas, decíamos, como en un piano de nuestro corazón, donde están saliendo melodías maravillosas. Tengo un montón de mensajes, un montón. Ahora en un ratito sigo leyendo muchas de estas historias, Ana, y agradecerte a vos por el trabajo, por esta iniciativa del proyecto Herencia, que seguramente se va a ir replicando en la medida que haya corazones abiertos a que podamos determinar que nuestros viejos son nuestra mejor herencia, son, como dice el Santo Padre, nuestra memoria, y a partir de pisar en esa memoria, de hundir nuestros pies en esos corazones, podemos nosotros construir un futuro de país, un futuro mejor, ser arquitectos del futuro. Así que agradecerte verdaderamente de corazón.
Y la agradecida soy yo, como siempre, Verónica, de esta invitación de poder compartir lo maravilloso que tenemos, que es una riqueza incalculable, incalculable. Cada pepita de oro es cada persona mayor que hay en nuestro suelo, así que te bendigo también a ti y a toda la audiencia. Un beso grande.